Esto es Cosas de Sapiens. De las cavernas a las estrellas. Iniciamos el viaje.
Hola y bienvenidos a Cosas de Sapiens. Yo soy Víctor González Quintanilla y aquí Sergio Velasco.
¿Qué tal, Víctor? Amigos de Cosas de Sapiens, bienvenidos. Hoy vamos a hablar de un tema real.
Un tema real. Y no se encuentra con nosotros Maritza Gómez porque estaba tomando fotos en el Museo de Cera. Creo que fue a tomar fotos de la Reina Isabel o del Príncipe Carlos, algo así. Perfecto. Y como no está Maritza, que es la historiadora, puede que se nos vaya por ahí alguna imprecisión, pero bueno, ya ella es
culpa de ella.
Nos corregirá más adelante. No, pero lo que queremos hacer es hablar un poco acerca de este tema coyuntural e histórico de lo que acabamos de ver hace unos días, que tiene una relevancia, pero también despierta tanto apoyo como críticas, que es la monarquía. En 2016, el príncipe heredero Maja Bajiralcorn se convirtió en el décimo rey de su línea ancestral en Tailandia, sustituyendo a su padre y a su predecesor, el rey Adulyadej Bulmidol, cuyo reinado duró 70 años. Fue el más largo entre sus contemporáneos. Y su muerte fue un luto nacional por ser un monarca muy, muy, muy querido en su pueblo. Incluso cuando había golpes de estado y se peleaban dos lados, pero el rey lo respetaba. Muy querido el rey en Tailandia. Y hace 7 años murió y su príncipe, su hijo, ascendió al poder. Uh-huh. Algo como lo que vimos en 2022. La reina Isabel, la longeva reina Isabel, la que parecía que nos iba a sobrevivir a todos, murió tras 70 años de reinado también, lo que la hizo la tercer monarca con más años de reinado en la historia, solo superada por el rey de Tailandia, uh-huh, al que mencionamos, y por Luis XIV,
el francés,
que duró 73 años.
El rey Sol.
El rey Sol.
Que también aquí en México tenemos el rey Sol.
Sí, también está cantando. Pero él no fue al que le cortaron. Perdió la cabeza. Ese fue el 16. Ok, pero bueno, hace unos días entonces vimos la coronación de Carlos III, que a sus 73 años es el príncipe más viejo que ha ascendido a la corona.
Tomar la corona, así es, imagínate a tus 70.
En ascender al trono del
Todavía Reino tenemos Unido. Esperanza, entonces.
Del Reino Unido, o sea, soberano de otros 14 reinos. Y
el Commonwealth, representa al Commonwealth, ya platicaremos del más adelante. Hay 54 naciones inscritas en el Commonwealth, son muchas las naciones, muchas aunque ya son independientes, tienen su propia constitución porque hay un acuerdo del Commonwealth de 1950 y, ¿no? del 49, donde, bueno, se respeta la constitución de cada país y su independencia, pero siguen formando parte de esta mancomunidad.
Y muchos de ellos con todo gusto, puesto que tenía la reina Isabel, al momento de morir, uno de sus más altos momentos de popularidad en la historia.
Aunque la monarquía es bastante antigua, son de las primeras formas de gobierno que existieron en la humanidad, habría que decir que esta reina Isabel II, hija de Jorge VI, bueno, pues le tocó también de alguna forma ver el nacimiento de la BBC de Londres, de la fotografía, del video, de la televisión. Podemos decir que es la reina, la soberana, que más se retrató, que más se filmó, que más se grabó, que más se entrevistó.
Se inventó la televisión en ese tiempo.
Que más apareció en revistas. Uh-huh. Entonces, pues imagínate su popularidad.
Yo creo que la mujer más popular del siglo XX, o por lo menos más conocida e influyente del siglo XX, uh-huh, tan solo por haber vivido el tiempo en el advenimiento de la cinematografía, la televisión, el internet, antes no había. Así que el mero hecho de haber estado cuando se dieron los medios masivos de comunicación del tamaño que son hoy, la pusieron, pues bueno, en el imaginario público de todo el planeta. Y era muy querida. No así Carlos III, su hijo, que ahora que asumió el poder no es tan popular.
Que lo mismo resulta o viene a ser resultado de toda la narrativa que hemos visto en las revistas de chismes, en las películas de chismes, en las series ahora del streaming, porque lo han convertido un poquito en el villano. ¿Por qué? Porque le tocó conocer una mujer muy bonita, muy hermosa, con un ángel, con mucha simpatía, que fue Lady Di, y que bueno, la gente se enamoró de ese personaje que había venido a romper con una serie de protocolos de la realeza, y pues la gente estaba enamorada de la forma de ser de ella, ¿no? Entonces, cuando él decide finalmente separarse, se convierte automáticamente en el Darth Vader, en el hombre del lado oscuro, en el malote de la película, ¿no?
Y ahorita sería la reina Diana.
Bueno, y déjame decirte ahora, para coraje de quienes idolatraban la figura de Lady Di, pues vieron un rival, a la famosa Camilla Parker, que la acabamos de ver, pues se acaba de convertir en la reina legítima.
La reina,
sí, la reina consorte
del Reino Unido, del 54 naciones.
Del Commonwealth.
Bueno, pues todo esto lo vimos en una ceremonia llena de galas, símbolos, gente famosa, caballos finos, joyas, capas, una gran espada, un trono medieval y mucha, mucha atención mundial, pero también despertó muchas críticas, mucho rechazo, hasta en las calles, por la baja popularidad de la familia real, por esto que estás comentando, y particularmente de Carlos III, que nos lleva a preguntarnos por qué en pleno siglo XXI todavía tenemos reyes y reinas. ¿Tienen una función importante o es una tradición anacrónica? Este momento de la unción, esta lista de invitados, los símbolos, la silla medieval, con una piedra, la piedra del destino se llama, ¿no? La piedra, que está abajo de la silla, y esa piedra la tienen guardada, era de Escocia, la tienen guardada desde hace mucho tiempo. Todos estos símbolos interesantes que nutren la ficción que después vemos o leemos a través de las novelas, a través de
las películas.
Te lleva desde Hamlet hasta Game of Thrones, sí, Star Wars, la novela The Foundation de Isaac Asimov habla de rey, reinas, emperadores, todo esto. Porque es una manera de organizarnos
toda
de los sapiens.
La literatura inglesa que aborda todos estos temas.
Sí, sí.
Hay ahora, estaba leyendo el otro día este debate que está dando, en que ya no es Shakespeare, sino es Shakespeare. Están discutiendo en algunas naciones europeas de habla inglesa el término, pero Shakespeare o Shakespeare, cómo contribuyó a todas esas historias, ¿no? Que después fueron llevadas al cine. Hubo muchas ediciones en diferentes idiomas de todas esas historias, que Hamlet, Otelo, Macbeth, el Mercader de Venecia. Bueno, no, hubo muchísimas historias a partir de las Romeo y Julieta, a partir de las cuales se abordan las historias de la realeza, las historias de los reyes, de las reinas, de los caballeros.
Y de toda la zona, no más Inglaterra. Macbeth era en Dinamarca, ¿no?
Dinamarca.
De toda esa zona, que luego retrata la serie de Game of Thrones, que es más o menos lo mismo, del occidente de Europa, Westeros en la serie, con siempre el mito del rey como el campeón de su pueblo. ¿Te acuerdas del rey Arturo? Que el rey que vence al dragón, el rey que vence a la maldad, el rey que lleva a su pueblo a través de las travesías para salir adelante, la sangre real, la persona cuasi semidios que nos lidera. Esa es una función social de cohesión que tienen los reyes y que después se caricaturiza, se idolatra, incluso
se idealiza
mucho, incluso a través de las princesas de Disney.
Claro.
O sea, la princesa bonita que canta y que los pajarillos vienen a ayudarla a vestirse para ir a conocer a su príncipe, con el que vivieron felices por siempre.
Sí.
O sea, esa idea de conocer al príncipe azul y de ser la princesa, que lo vimos la semana pasada en el mundo real, que la princesa y el príncipe ya estaban un poquito más longevos. Pero esa idea se va metiendo, es parte de nuestra cultura desde que somos niños. Ya está siendo muy criticada. Por lo menos las princesas ya también son de diferentes etnias, de diferente tono de piel, de diferentes lugares.
Tiene que ver con mercadotecnia, ¿no?
Pero más que nada es para mercadotecnia, es para abrazar más públicos, para
en lugar de criticar. Ya las hay con rasgos asiáticos, ya las hay con rasgos indígenas, ya las hay princesas de color, ¿no?
En lugar de un crítico, que sean clientes.
Así es.
Entonces se perpetúa y se idolatra y se idealiza la idea de reyes, reinas, príncipes. Pero
que en un inicio, en los orígenes de la monarquía, el monarca era una persona que detentaba el poder absoluto de todo, que también tenía un origen religioso y que también tenía un enorme liderazgo y poder militar, ¿no? Eras el dios, eras el sacerdote, eras el rey y eras el jefe del ejército. Y a lo largo de todos los años, de todos los siglos, de todo esto que se fue dando a través de la historia, bueno, se fue por un lado idealizando, pero por otro también se fue viviendo una realidad. Efectivamente, media humanidad, decíamos, no quiere saber nada de lo que es la monarquía, de lo que son los reyes, de lo que son las historias imperiales, pero también hay otra gran parte de la humanidad que dice, le gusta, está a gusto, ve bien a las figuras monárquicas, ve bien a las figuras de los reyes, las reinas, los príncipes. También existen los reyes en el mundo árabe, uh-huh. También existen los reyes y los imperios en el mundo asiático a través de japoneses, Tailandia, hablabas.
En Japón todavía hay emperador.
Así es. Y bueno, si echamos una vueltita para acá a la América prehispánica, uh-huh. Bueno, existía la figura del Tlatoani.
¿El Tlatoani era como el rey?
Era el rey, era el jefe, era el sacerdote, era el jefe del ejército y también heredaba el poder. Uh-huh. Esta es una de las características importantes de la monarquía. El poder uh-huh. se hereda. Uh-huh. Y tenemos el caso de Japón. Mientras en España han sido varias familias las que han detentado el poder como monarcas, o en la misma Inglaterra, que después se casaba un rey con una reina y juntaban las coronas para tener más poder con Nueva Zelanda o con Escocia. Bueno, aquí el asunto es que en Japón una sola familia, desde la primera vez que hubo un emperador hasta nuestros días, ha sido los monarcas, han sido los imperios, han sido los reyes. Uh-huh. Entonces, imaginémonos lo que todo esto ha durado, los siglos que todo esto ha durado. Entonces, bueno, por una parte está la figura romántica, la figura idealizada de lo que es la monarquía, pero por otra también está la realidad. Sí, es bonito ver a una reina, es bonito ver a una princesa, es bonito ver un evento social tan importante como el que acabamos de ver en Westminster, en la abadía, donde, por cierto, están sepultados los restos.
Charles Darwin.
Nada más.
Isaac Newton.
Nada más.
Y Stephen Hawking.
Nada más.
Tres de los más grandes científicos y ingleses más influyentes de la historia de la humanidad, cuyas ideas cambiaron el mundo, sí. Están sepultados ahí mismo en la abadía de Westminster, donde se coronó al rey en un trono todos de madera
con una piedra abajo que es
sí. Además, ellos son los primeros que dijeron, aquí yo me corono solo con la iglesia local, ya no, claro, tiene que ser el papa. Fueron los que rompieron con la iglesia.
Recordemos que el rey se casa una vez, se quiere volver a casar y la iglesia le dice, no te puedes volver a casar, tú ya estás casado. Entonces él manda una carta al Vaticano y dicen, no te puedes volver a casar. Lo vuelve a intentar por segunda y tercera vez. Cuando en la tercera ocasión el rey le dicen, tú ya no puedes volverte a casar porque estás casado, él decide crear su propia iglesia, fundar su propia iglesia, romper entonces con la iglesia de Roma, y crea alrededor de todo eso toda una estructura a partir de la cual, bueno, pues ya puede hacer una serie de, tomar una serie de medidas con respecto a la vida civil de los reyes. Y a la
se divorció del Vaticano también.
Se divorció del Vaticano, así es.
Y de ahí en adelante ya puso las reglas como ellos quisieron y sigue hasta lo que acabamos de ver hace unos días en la coronación de Carlos III. La función social de los reyes hace pensar que, aunque se vea medieval, no parece ser que vaya a desaparecer. Muchos países tienen reyes. 43 en este momento naciones tienen un monarca, ya sea el emperador como en Japón, o rey, reinas. Hay una reina, me parece que en Malasia. Y si me equivoco, Maritza nos ayudará a poner el apunte de los que me haya equivocado. Pero bueno, 43. De hecho, en América. Bueno, el otro día me preguntaba un amigo, ¿y en América hay reyes?
Bueno, en Canadá.
Bueno, Canadá es parte del Commonwealth. En su moneda aparece la reina. Ahora aparecerá el rey.
Ya hay una iniciativa de unos diputados ingleses, de unos diputados canadienses, para cambiar ya lo que va a ser la impresión de sus billetes y la acuñación de algunas de sus monedas, donde ya no aparezca la reina. Algunos están optando porque sea el nuevo rey. Todavía no se sabía que el príncipe Carlos iba a ser. Todavía no se hacía pública la decisión, pero están ahorita discutiendo esta situación. Pero una cosa bien interesante que también habría que decir. Por una parte está la fantasía y lo ideal, pero por otra parte está la realidad. También habría que decir que durante años, durante siglos, Este Commonwealth no nació como la ONU por un acuerdo de todos de ser amigos, de ser hermanos, de ser buenos, de portarnos bien y de ayudar.
De buena voluntad.
Claro que no.
Eran sus...
Había conquista, había interés económico, había explotación de recursos naturales que no se tenían. Y bueno, todas las naciones africanas, las naciones americanas, como el caso de Belice, como el caso de
algunas islas en el Caribe.
Así es, de la propia Canadá. Bueno, pues
Australia, Nueva Zelanda,
representaban recursos naturales que ellos no tenían, representaban poder, territorio, adquisición de territorio, y esto los hacía ver como unas grandes potencias. Bueno, con los años esto fue cambiando. La verdad, también hoy el Commonwealth no es el diablo, como muchos podrían pensar, no es nada más esa orden de cosas donde hay un solo dueño de todo, que es la reina o que es el rey de Inglaterra. No, ahora el Commonwealth tiene... tuve la oportunidad de estar ahí, tiene instalaciones, tiene una sede en Londres, tiene un secretario general, tiene un propio secretario de la Commonwealth, y tienen un acuerdo que es el acuerdo de Westminster también, que no recuerdo yo si es de 1927 o 26 por ahí, donde se acepta que todas esas naciones, estas 54 naciones que forman parte, tengan su propia constitución, su propia ley, su propio reglamento, sus propios gobernantes, sus propias elecciones, es decir, tienen su independencia. La India en algún momento también formó
India, Hong Kong
formaron parte de todo esto, pero bueno, se fueron independizando. Algunos siguen aceptando algunos acuerdos que les benefician entre sí, económicos, comerciales.
Ya no son colonias, son socios.
Así es.
Y hay unos acuerdos especiales de comercio entre ellos.
Así es, se respeta. Un poquito como el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, donde hay facilidades para los empresarios de Canadá, de México y de los Estados Unidos, con tarifas más bajas con relación a otros países para poder tener importación y exportaciones. Ellos también tienen esos acuerdos.
El poderío sigue siendo político, pero más que militar, es económico la relación, lo cual en estos tiempos, pues sale mejor tener un socio que mantener un ejército en su país.
Por supuesto.
Es una solución también a eso, y tendrá muchas críticas, pero al mismo tiempo la gente que vive en esos países, que es la única opinión que importa,
claro,
está a gusto. La popularidad es alta. En Australia estaba altísima la popularidad de Isabel, en Canadá también. O sea, ni siquiera, no solo en Inglaterra, era muy alta la popularidad de la reina en otros países. ¿Por qué son ricos? ¿Qué hicieron para llegar hasta ahí? Esa es otra cosa. Esa es parte de la historia que no vamos a abordar en este momento, porque no está mal la historiadora. Claro. Y que tiene toda la razón de ser, pero no porque algunos puedan no podamos o no gustarte o no comprender. ¿Por qué tanto cariño a una figura monárquica? Porque nosotros no tenemos monarca. Hubo virreyes en México en algún tiempo, pero no. Aunque no lo comprendamos, hay que tratar de entender que hay quienes lo ven como una figura de cohesión. El poder que ellos detentan es el poder simbólico del país al que gobierna.
No, y hasta de cosas muy íntimas. O sea, mucha gente ver al rey, ver a la reina, ver a la princesa, les genera tranquilidad, seguridad, alegría, amor por su país, ¿no? Habría cosas que habría que estar ahí, que habría que vivirlas para entenderlas un poquito. Cada nación, cada país tiene sus símbolos, tiene sus significados, sus significantes en este sentido. Bueno, así como los europeos o los propios ingleses no entienden por qué en muchas naciones de América se tiene una fe ciega en algunas figuras, ¿no? Prácticamente religiosas, habría que decirlo, no sé, en Argentina, en Brasil, en México, en Venezuela, se tiene una gran fe en figuras religiosas, vírgenes, por decir, ¿no? Cada
sí,
no
muchos sé, símbolos aparte muchos traídos símbolos, por los países que vinieron a conquistar.
Pero la gente cuando ve a la Virgen se alegra, se siente feliz, se siente segura, ¿no? Le reza, bueno, y los europeos y los ingleses no entienden por qué los americanos hacemos eso. Bueno, así como muchas veces nosotros no entendemos por qué pasa también del otro lado lo mismo. No solamente es la corona, no solamente es el cetro, no solamente es el trono, sino es la figura, es la historia, es el sentido de apropiación de una costumbre que la gente tiene, por la que le tiene cariño, por la que le tiene afecto, por la que le tiene admiración y por la que desea. Una televisora de Londres que hizo una encuesta donde le preguntó a varios habitantes de la capital de Inglaterra qué opinaban de que la monarquía siguiera o no siguiera. ¿No? La mayoría de la gente dice, a mí no me hace ningún mal, yo me siento a gusto, yo me siento bien, para mí me representa y por mí no hay ningún problema.
En los países donde tienen rey, la mayoría está a gusto. O sea,
los países ricos del mundo tienen una monarquía.
Del grupo de los 20, 16. la mayoría de los países ricos del mundo tienen una monarquía. Ahorita platicaremos con qué grado de poder en este político en su país, pero la mayoría, o sea, a excepción de Francia, donde el último rey perdió la cabeza, literalmente. Alemania, Estados Unidos, y no me recuerdo cuál otro país que es rico y que no tiene, que no tiene monarquía, pero prácticamente no más eso. O sea, todos Canadá, los escandinavos, Suecia, Noruega. Yo estuve en Noruega y el rey es querido, aparecen las monedas, pero tiene un poder muy acotado. Ahí el primer ministro, o era primera ministra en el momento, son gobiernos que no figuran mucho en el público. El que sale al público es el rey, pero el que arregla, digamos,
es el primer ministro.
Es el primer ministro y le tiene mucha confianza. Son países diferentes que el nuestro, que los nuestros, tienen 5 millones de habitantes, menos que esta ciudad.
Claro.
Y tienen mucha riqueza. Entonces es diferente arreglar las cosas en un país en donde hay más dinero que gente, que es muy diferente que la situación en Latinoamérica. Pero sí, muchos de los países ricos. Ahora, ¿por qué? No quiere decir que el rey haga rico al país. ¿Qué fue primero, el huevo o la gallina? Esos reinos vienen también de una hegemonía, de poder, de mucho tiempo atrás, que esa es la función social. Una de las funciones sociales de las monarquías es mantener una línea y que no vaya a ser que él se pierda. Por eso esto del linaje, de que sea hereditario, tiene una función también muy importante. Claro. Da certidumbre de que ese va a ser el próximo y no vamos a ver si llega un grupo antagónico y se queda con el poder. Va a ser el hijo del que está.
Claro.
Tiene una función en el mundo de los sapiens. Aquí no queremos, nunca queremos caer al que si es bueno, que si es malo, que podrá tener sus aspectos positivos y negativos. Más que nada hay que tratar de comprenderlo, verlo. Así es, así es, así es como ha funcionado. Aunque ya los reyes de hoy ya no son como los de antes.
No, las cosas han cambiado diametralmente.
Mucho, mucho. Antes el rey era, o al menos lo que puedo yo intuir dentro de lo que vemos en la historia, es que el rey sí era el más poderoso, es decir, el que tenía más ejército. El rey era el que tenía el ejército más grande, el que tenía más relaciones con otros poderosos, sí, los cuales preferían que él fuera el poderoso y que no había parangón, no había una comparación regional con él, más que al próximo rey de la próxima región con el cual se pudieran tener que enfrentar y todos dependían de él.
Bueno, pues ahí está Inglaterra y Francia toda la vida peleados.
Siempre estuvieron. Y de esa manera se hicieron imperios enteros en la historia. Los romanos, el primer imperio, gran imperio acá en Europa, pero estuvieron el imperio otomano, los imperios o las dinastías mongólicas, las dinastías chinas, tenían algo que ver con eso. Y si era poder real de, hay muchos tipos de poder. Está el poder coercitivo, o sea, el poder militar. Si no quieres,
por la fuerza.
Yo te gano por fuerza.
Sí, sí.
En este momento ya no es que tengan que tener eso, ¿no? Muchos reyes no tienen ya un gran ejército. Lo que tienen es representatividad, lo que tienen es incluso un poder más simbólico. Diferente de los más de 40 países que todavía tienen reyes, algunos todavía tienen mucho poder, algunos todavía tienen decisión sobre su país, si su país puede o no declarar una guerra contra otro.
Y porque la historia también nos demostró que no es necesario tener una corona en la cabeza para poder tener el poder. Estoy pensando ahorita en la historia de los rusos, 1917, los Romanov son echados por un movimiento obrero, por un movimiento campesino, se van. Y bueno, no sé cuántos años tiene ahorita el presidente Putin al frente del
gobierno. Es un rey sin corona.
Es un rey sin corona.
Sí.
No ha hecho elecciones. Él tiene el poder absoluto económico, militar y político.
O los Jong-un en Corea del Norte. Dio golpe militar, el abuelo del que está hoy, y hasta que se murió. Y su hijo, hasta que se murió, y su hijo, y todavía sigue ahí, y dice que su hija, hasta que se muera. O sea, cual si fuese un rey.
Así es.
Rey sin corona. O Kim Jong-un, perdón, con este Xi Jinping en China.
En China.
Por el momento, como nomás hay un partido, porque son herencia, todos estos últimos tres que decimos del comunismo, que ya no, que solamente sigue habiendo un solo partido, no hay competencia. Su único competidor dentro del partido, un día nomás lo dijeron, véngase por acá, por favor, señor, y lo sacaron de una junta y ya no lo volvieron a ver. Lo mismo con Putin, sus competidores desaparecen.
Así es.
Entonces son reyes sin corona. Me parece que Xi Jinping hizo unas nuevas disposiciones dentro del Partido Comunista para que sea vitalicio. Creo que tiene que renovar cada 7 o 8 años esa disposición, pero prácticamente es un rey sin corona y de un reino enorme, tanto económicamente como demográficamente y de influencia mundial. Es un rey sin corona, al final de cuentas.
Claro. Y estaba pensando también en las elecciones en Inglaterra. Los partidos hablan de todo, pero no se meten con la monarquía cuando están haciendo su oferta político-electoral, ¿no? Y siempre que hay un acuerdo en la Cámara de los Lores, conservadores y liberales, después de que se agarran 4 o 5 semanas discutiendo y a gritos y sombrerazos, terminan bien. Bueno, pues ya nos pusimos de acuerdo. ¿Quién va y le dice a la reina?
¿Quién comerse la derriba? Sí. De hecho, el parlamento no sesiona si no hay un cetro de la reina presente, ¿no? Que ella no tiene ni que ir con que esté. Si no está el cetro, no puede sesionar el parlamento.
No deja de ser interesante su forma de gobierno porque nadie tiene el poder absoluto.
Eso yo creo que
todos
tiene,
se cuidan las manos. Es decir, el parlamento no puede tomar decisiones solos porque está el primer ministro.
Y para empezar, están más o menos mitad y mitad.
Así es.
Conservadores y liberales.
Así es. Y luego
un primer ministro que es el líder de la mayoría, ministro.
Así es. Y luego, aunque la reina pudiera o no tener capacidad de veto, no sé si la tiene o no la tiene, o el rey o quién.
En ciertos temas, porque depende si es económico, así si es militar.
Pero los tres toman decisión, ¿no? El primer ministro ya tiene una decisión y va y consulta a la
balances
reina, o iba y consultaba
y
a la reina para ver qué hacía, ¿no? O a veces la reina le hablaba al primer ministro, agarraba el teléfono rojo y le decía: oye, veo problemas en esto, ¿en qué te puedo ayudar? ¿No? Uh-huh. Esto es una cosa muy interesante. Acabamos de ver esta serie muy popular en la televisión, The Crown, que dicen que es una de las series más caras en la historia de la televisión.
Por toda la parafernalia necesaria, ¿verdad?
No se pudo grabar adentro de los palacios.
No le dieron chance.
Pero bueno, reproducir los escritorios de madera que tienen ahí 400 años, reproducir las cortinas, las alfombras, los ventanales. Eso fue muy caro, es una de las series más caras. Pero bueno, lo importante de esto es el rescate histórico que hace de los últimos años, ¿no? De la vida de los últimos años, la vida de los últimos años de la reina. Cómo ella toma el teléfono y platica con Margaret Thatcher, la primer ministro, la mujer, la gobernante, la mujer de hierro, le decía. Cómo platica, alcanza a platicar con cada uno de los primeros ministros, con Mayor, de quien se hace muy, muy amigo. En fin, con cada uno de ellos empieza a platicar y dice: ¿en qué te puedo ayudar? O a veces necesito que me ayudes en esto, ¿no? Aun cuando muchas veces ya no tiene simpatía por unos o por otros, tiene que tomar decisiones o tiene que ayudar en una serie de cosas. Entonces hay esos acuerdos, esos convenios. Y siempre también está el parlamento, que bueno, tiene que buscarle la parte legal a todos los acuerdos.
Sí, y el padre de Isabel, cuando fue la Segunda Guerra Mundial, también tuvo un papel importantísimo hacia la población, aunque el primer ministro, que era Churchill, era el que estaba tomando las decisiones, digamos, militares, pero entonces tenía algo así, lo que dices, compartían la carga del momento.
Necesitaba dinero para comprar municiones.
No, necesito que tú platiques con la gente, porque a ti es al que te quieren hace así décadas, es. Yo acabo de llegar, así y es. Está difícil que ahorita me crean el plan que voy a poner con el que a lo mejor salimos del paso. Así entonces tiene esa función. Yo muchas veces lo que trato de hacer, invito que lo intentemos, es ir más allá de la tentación de opinar si te gusta o no te gusta, para alcanzar a ver qué es lo que pasa y tratar de comprenderlo. Digo, podrás decir: ah, no, a mí me gustan los reyes. Ok, está bien, te puede no gustar, pero no quedarse hasta ahí, porque tratar de entender para qué sirven, cómo están, si van de entrada, van de salida. Esas cosas como que nos dan un poquito más del claroscuro de la situación. Entonces, cuando decimos vamos a hablar de la familia real, pues a mí no es que me atraiga hablar de la familia real, de los chismes de la familia real y todo, pero ver la ceremonia como un sapiens que soy, ver cómo en otros lugares cómo se organizan los sapiens y cómo se dan estas cosas, estos símbolos, esto, la señora que tenía que andar con una espada todo el rato,
el simple rescate histórico,
el rescate histórico, la preservación de tradiciones medievales, a mí me parece por lo menos interesante.
Así es.
Y verlo nos da una idea de cómo somos los sapiens, más allá de decir me gusta o no me gusta. Ese es un impulso inicial
y lo hemos sido a lo largo de los siglos, por los siglos de los siglos, en todas las regiones, en todas las dimensiones de la historia del
mundo. En todo lo hace bien reyes.
Está toda la situación del mundo árabe. Aquí en nuestra Universidad de Guadalajara, la última edición de nuestra Feria Internacional del Libro tuvimos como invitado un emirato, a Sharjah. Bueno,
Sharjah
o Chayán, decían por ahí unas señoras que dijeron que se sentían engañadas. Bueno, es un emirato donde, bueno, están los emires. Un emirato viene
como
de
príncipes, ¿no?
Ellos son los emires son los jefes políticos de una región y arriba tienen a un califa, los califatos. Ellos el emir tiene poder político y está acotado. Nada más, tú tomas decisiones políticas, analizas lo político y representas lo político. Y arriba tiene a los califas, los califatos, que tienen el poder político, pero tienen el poder económico y el poder religioso. En función de una decisión religiosa.
Fíjate, ahí mezcla mucho lo religioso, claro, también.
Puede tomar una decisión, en función de la situación religiosa, puede tomar una decisión política o económica. Y ellos, bueno, si usted cree que en América Latina el machismo es fuerte, bueno, ellos heredan el poder, nada más se lo pueden heredar a los varones, su linaje también tiene que ver con esa situación, nada más los hijos varones, si nace una hija.
Ahí sí, total patriarcado.
Ahí hay un patriarcado tremendo. Y bueno, aquí el asunto es, el califa distribuye tú este emirato, tú este otro emirato, tú este, a sus allegados y a su familia. Es decir, para que tú, y toman decisiones económicas muy fuertes, son uno de los países más ricos en función de la economía del petróleo, y bueno, esa es otra forma, ¿no? Y está la parte de Japón que decíamos, de la primera a la última familia que a lo largo de la historia de Japón ha habido el imperio, la familia imperial, una sola familia lo ha detentado.
Una sola familia en todo este, en todo el linaje, bueno, digamos.
Y aquí la situación es muy parecida, pero también tiene sus diferencias con la monarquía inglesa. El padre, el varón, es ahora el rey, que ellos le dan un nombre, el emperador, y se casa con una mujer que es la emperatriz. Al morir el emperador, la que sube al poder es la emperatriz. ¿Sí? Y luego vienen los hijos de ellos dos, y luego vienen los Shins y los Shinos, que son los nietos y los bisnietos, que desde ese momento ya están destinados, porque viven muchos años, ¿no? Entonces alcanzan a conocer a sus bisnietos, y entonces todavía en vida les alcanzan a decir, tú vas a ser quien va a heredar. Puede ser niño o puede ser niña. Con ellos sí puede ser niño o puede ser niña. Puede ser el emperador o la emperatriz. También es una cuestión de sangre, pero es una sola familia la que ha detentado todo esto. Y bueno, también tienen sus ceremonias, también tienen sus tradiciones, y bueno, siempre que nos hablan de monarquía, lo primero que viene a nuestra cabeza es la monarquía inglesa, pero existen reyes en el mundo asiático y existen reyes en el mundo árabe.
Los árabes, y también hubo aquí, como dijiste, los tatuanes, el inca era como el rey de su región en Sudamérica.
Mayas, aztecas.
Los mayas incas tenían también reinos, y unas funciones, organizaciones similares, hegemónicas, muy verticales.
Ejército,
y funciones,
religión y poder político.
Es los tres poderes. Los tres poderes, que no son los de la democracia, sino los tres poderes, el coercitivo, el ideológico y el económico.
Y en mi caso yo ni pistola tengo, ni dinero tengo.
Entonces, de nadie convenzo.
No tengo ni poder económico, ni poder político, ni poder militar. Cuando mi mujer agarra el sartén y me pega, estoy derrotado.
Oye, rápidamente alguna revisión de cómo esto permea hacia las ficciones, hacia las historias que nos contamos, hacia el entretenimiento con el que nos decimos cómo somos, por ejemplo, en la literatura, en la ciencia ficción, en las películas.
El rey Arturo
y la mesa redonda, los caballeros de la mesa redonda, que es una descripción idílica, ¿no? Los tres mosqueteros, o en películas, o sea, somos generación Star Wars.
Ah, bueno, tú somos
el emperador Palpatine. ¿Te acuerdas que? Sí, y eso tiene mucho que ver con, y creo que ya lo había mencionado, si no lo conocen, léanla, la novela The Foundation de Isaac Asimov, que es el predecesor de todo Star Wars, Star Trek
es
y todo eso.
Donde George Lucas se siente una tarde y dice, aquí estamos.
De aquí viene todo, porque eso fue de los 50s. Y ahí explica.
Y tomamos en cuenta que George Lucas es tejano. Que también entonces dicen hay una influencia de todo esto que él lee de Asimov con toda la cultura del oeste.
Ah, claro, ¿no? sí. A Star Wars le imprime, es un western, pero también imprime un poco el mito del héroe que se asesoró de Joseph Campbell, quien escribió un libro que se llama Las mil caras del mito, o no. El héroe de las mil caras. Muy buen libro también de Joseph Campbell, que describe el mito del héroe. El héroe es aquel el que es llamado a una travesía. Primero no quiere, Luke Skywalker, cuando dice, no, yo aquí me quedo. Pero luego pasa algo, con lo cual ya no puede evitarlo. Le destruyen ahí su granja y sus tíos. Así que va, y en este caso incluso tiene que ir a salvar a una princesa. Sí. Y él es de blanco, el malo de negro, y llega un momento en el que el héroe se tiene que enfrentar al protagonista, al antagonista. La construye así, hay samuráis,
otra vez hay
los sables,
otra vez hay reyes, otra vez hay poder militar.
Ajá. Hay reyes en cada planeta, pero hay un emperador, el emperador Palpatine, que luego no te dejan verlo sino hasta la tercera película, me así parece, es, ¿no? Al episodio 6. Bueno, todo esto tiene que ver con la novela The Foundation de Isaac Asimov, que se publicó en partes, pero al final de cuentas son 7 libros. Y es una novela, a mí me gusta mucho muchas cosas, pues, pero dentro de la ciencia que ficciona, dice, en un futuro en el que nuestra especie, los sapiens, seamos transplanetarios, ese futuro en el que muy probablemente empiece a suceder en 100 años, después, transplanetarios, pero no transgalácticos, es decir, habitamos muchos planetas del sistema solar y de otros sistemas solares cercanos, pero de esta misma galaxia. Y nada de aliens verdes y con cara de elefante, como en Star Wars. No, puros humanos, puros sapiens en todos los planetas. Pero algunos de esos planetas terminan teniendo reyes barbáricos, reyes que se alían con otros reyes de otros planetas, pero al final de cuentas hay un emperador central, hay un imperio central que domina 4000 mundos. Lo que me lleva a preguntarme, ¿alguna vez dejará de haber monarquías? ¿Serán los reyes algo que en extinción?
Lo llevamos ya en el ADN, lo llevamos ya en la sangre.
¿Será que cuando lleguemos a otros planetas también hay reyes?
Monarca.
¿Alguna forma de organización habrá?
Emperador, cacique, ¿no? O sea
está pensando. Es la manifestación de del macho alfa.
Está pensando.
Que a veces puede ser hembra alfa.
Exacto, también. Sí.
Esta The Foundation de Isaac Asimov, que todos los libros mencionados y referencias que valga compartir las ponemos en la descripción del capítulo, muestra eso, que hay un imperio central que muchos, ahora, con todo lo bueno y lo malo que tiene el imperio, protege a los planetas que están afiliados, pero absorbe sus recursos. Y llega el momento en que 4000 planetas no son suficientes para mantener al planeta central, en el que todos comen más, en todos hay una, ¿cómo le llaman?, decadencia, que se le sale caro a todos los demás. Sí. Y entonces va rumbo al colapso. Así empieza la novela. No les voy a dar más spoilers porque les invito a que la lean. Son 7 libros, pero con el primero
tiene una serie de HBO que también se hizo muy famosa.
Ah, no, claro. Game of Thrones tiene todo el retrato de los linajes y monarquías medievales, ingleses sobre todo, o de Europa Occidental.
Vuelve a tomar esa figura.
Sí, Westeros se llama, que es como Inglaterra, es una isla, pero que también tiene comunicación con los otros reinos que están al ladito del mar angosto, le llaman, a donde pueden, con los que tienen tratos y con los que tienen guerras. Es muy parecido, y yo creo que eso también tiene que ver con la fascinación por ver a los reyes, a las princesas, la política,
los héroes,
el chisme, quienes van. Ahí ya también entran, hay hasta dragones. Sí. O sea, ya tiene un poquito más de fantasía medieval también. Pero
los demonios, los diablos,
el mal. Tiene su encanto toda esta fantasía, pues. Lo cual, ya para cerrar, me lleva a hacernos esa pregunta. ¿Serán los reyes actuales la última expresión de una práctica anacrónica? Yo creo que no. Yo creo que parte de su encanto...
Estamos muy lejos de que desaparezcan figuras.
Siga viendo, en 43 países hoy.
Representan, simbolizan para las naciones muchas cosas. Entonces, van a permanecer financieramente. ¿Quién...?
Algunos son más de ornato.
Sí, claro.
Algunos le cuestan al erario público. Ajá. Otros tienen su propio dinerito.
Piénsalo hoy en términos de turismo y de comercialización en todas estas naciones, ¿no? Tú vienes a México y vas a ver las pirámides, ¿no?
Sí.
¿No? Tú vas a Londres, tú vas a España y vas a ver los palacios. Sí. Vas a Francia, vas a ver los palacios, ¿no? Entonces, todo esto genera una estructura económica, comercial y financiera muy importante en términos de la historia. Tú vas a un museo y ves lo que perteneció a los reyes, las coronas, las espadas, las joyas, ¿no? Pero también en términos políticos, pues representa a mayor poder territorial, mayor poder político.
Sí, pues es parte de su mística de la monarquía, la idea de una institución que va desde el pasado antiguo hasta el futuro impredecible. No sabemos qué viene, pero sabemos con quién vamos. Más o menos eso es parte del mito de la monarquía. Así somos los sapiens.
Así somos los sapiens.
Bueno, pues muchas gracias, Sergio. Gracias
a ti. Me quedé con algunos reyes en México en el tintero.
A ver, ¿cómo que
acompañaron en la
infancia? ¿El rey de chocolate?
Con nariz de cacahuate, que en lugar de cabello le salía pura miel. Ese fue el rey de nuestra infancia. Luego en nuestra juventud vino el otro, el mi rey.
Ah, ok, claro, ¿sí? Aquí.
Y luego ya en la edad adultez hay otro rey, es el rey del mambo, Pérez Prado. Y ya cuando vamos de salida, el que no tengo trono, ni reina, ni nadie que me comprenda, pero
sí, sigo siendo el rey.
¿No? Entonces está el rey de José Alfredo. Entonces son
el rey de José Alfredo.
Son las cuatro etapas de la vida que nos acompañan a los mexicanos, los reyes.
Sí, exactamente. Y tu abuelita te dice, sí, mi rey.
Sí, mi rey. Para cerrar con broche de
oro. Exactamente. Bueno, pues muchas gracias a todos los que nos ven, nos escuchan. Estamos en todas las plataformas de podcast, en YouTube. Las referencias o lecturas recomendadas que se han mencionado aquí o que se puedan recomendar más adelante, que Maritza también nos pasará algunas, las pondremos en la descripción del capítulo. Recuerda que si te gusta lo que hacemos, suscríbete, compárteselo a alguien si tú crees que le pueda gustar, y si no, bienvenido al debate.
Terminamos. Te esperamos en el próximo viaje. Cosas de Sapiens es producido por el Centro Universitario de los Altos de la Universidad de Guadalajara.